La bibliodiversidad no se escribe sola. Antes de que un libro llegue a una vidriera, a una mesa de novedades, a una caja registradora, a una plataforma, a una liquidación o a una discusión parlamentaria sobre su precio, hubo una mesa mucho más silenciosa. No siempre es una mesa linda. A veces es una computadora vieja, a veces un cuaderno, a veces una cocina de noche, a veces un contrato que nadie entiende del todo, a veces un archivo con correcciones, a veces un mail que no se responde, a veces una traducción pagada tarde, a veces una ilustración entregada contra reloj, a veces una investigación sostenida con otro trabajo, a veces un libro escrito en los restos del día, cuando ya se hizo todo lo que sí paga las cuentas. El libro no nace en el mostrador. Llega al mostrador después. Por eso hay algo que me incomoda cada vez más en esta discusión sobre bibliodiversidad, precio único y defensa del libro en Uruguay. Se habla mucho de la cadena del libro, pero casi siempre se empieza a mirar cuando el libro ya está convertido en objeto comercial. PVP, descuento, margen, librería, plataforma, tarjeta, importador, distribuidor, fiscalización. Todo eso importa. Pero si una política cultural empieza recién ahí, empieza tarde. Porque antes de discutir cuánto puede descontarse un libro, habría que preguntar cuánto de ese libro vuelve a quien lo hizo posible. Antes del mostrador, hay una mesa donde el libro todavía no tiene precio, pero ya tiene trabajo. Índice del ensayo. El autor como emblema barato. ¿Quién puede escribir diversidad? La firma y el porcentaje. Autor, lector y librero no son enemigos. El autor vivo incomoda más que el autor homenajeado. El derecho a permanecer. Mínimos para una política seria. Volver a la mesa. El autor como emblema barato. En casi todas las defensas públicas del precio único aparece el autor. A veces directamente. A veces disfrazado de palabras más amplias. Cultura, creación, literatura nacional. Obras que no son bestsellers. Catálogo, diversidad, pensamiento, patrimonio. El autor aparece porque sirve. Sirve para recordarnos que el libro no es una mercancía cualquiera. Sirve para elevar la discusión por encima del descuento. Sirve para decir que no estamos hablando solamente de ventas, sino de una vida cultural que necesita condiciones para existir. Sirve para que una política comercial parezca también una política de creación. Y está bien que aparezca. El problema es cómo aparece. Porque muchas veces el autor entra al debate como emblema y sale como variable secundaria. Entra como rostro cultural de la medida, pero no necesariamente como sujeto económico. Se lo invoca para justificar una protección. Pero después la herramienta opera sobre otra zona. El precio final, la competencia entre puntos de venta, la relación entre librerías y plataformas. Un libro puede venderse al mismo precio en todas partes, y aún así dejarle muy poco a su autor. Un libro puede tener precio único y contratos opacos. Un libro puede estar protegido contra descuentos y liquidarse tarde. Un libro puede ser caro para el lector y pobre para quien lo escribió. Esa contradicción no se resuelve con una frase noble. Si una ley se presenta en nombre de la creación, tiene que mostrar qué cambia para quienes crean. No alcanza con decir que al proteger librerías, se protege indirectamente a los autores. Puede ser cierto en parte. Una librería viva puede sostener catálogo, recomendar libros difíciles, organizar presentaciones, mantener autores en circulación y darle vida a obras que una plataforma dejaría enterradas. Pero indirectamente, no puede ser la única política para el autor. No cuando se está discutiendo una regulación que afectaría a todo el ecosistema. No cuando se habla de cadena de valor. No cuando se invoca la bibliodiversidad. Un autor no puede ser la foto cultural de una política que no llega hasta su contrato. ¿Quién puede escribir diversidad? La palabra bibliodiversidad no nació para adornar comunicados. La Alianza Internacional de Editores Independientes la usa para pensar la diversidad cultural aplicada al mundo del libro. Pero si la traemos a esta discusión, conviene no achicarla. No puede querer decir solamente que haya muchos títulos disponibles. Ese punto ya lo vengo trabajando desde otros lugares. Los usados también son bibliodiversidad, porque conservan memoria, fondo, rarezas, ediciones agotadas, traducciones perdidas, dedicatorias, márgenes, bibliotecas privadas que vuelven al mundo. Un lector no es un chivito. Porque la diversidad del libro no sirve de mucho si no hay diversidad de caminos reales para llegar a esos libros. Librerías, bibliotecas, ferias, usados, plataformas, préstamos, descuentos, herencias, compras posibles. Pero falta una capa anterior. La bibliodiversidad también depende de quién puede escribir. Y esa pregunta es incómoda, porque baja la palabra de la nube cultural. La vuelve material. La obliga a tocar tiempo, dinero, clase social, territorio, contratos, derechos, salud mental, cuidados, alquileres, trabajos paralelos, redes de publicación, legitimidad, acceso a editoriales, prensa, librerías. No hay diversidad de catálogo si no hay condiciones para que existan voces distintas. No alcanza con que una mesa tenga muchos títulos si esos títulos vienen siempre de las mismas condiciones de posibilidad. No alcanza con que una editorial publique voces nuevas si esas voces solo pueden sostenerse porque tienen otro ingreso. No alcanza con homenajear la literatura nacional si escribir en Uruguay sigue siendo para la mayoría una actividad sostenida contra el tiempo disponible. Virginia Woolf pensó esto desde otro lugar en un cuarto propio. La creación necesita condiciones materiales. No solo talento, no solo sensibilidad, no solo vocación. Tiempo, espacio, dinero, autonomía mínima. No hace falta convertir esa referencia en consigna. Basta traerla al Uruguay real. ¿Quién puede escribir un libro si trabaja 10 horas por día? ¿Quién puede investigar durante años sin apoyo? ¿Quién puede traducir bien si le pagan como si traducir fuera mover palabras de una columna a otra? ¿Quién puede ilustrar, corregir, editar o ensayar si todo se remunera como complemento, favor, prestigio o militancia cultural? ¿Quién puede sostener una obra si cada libro empieza de cero y desaparece a los 3 meses? La bibliodiversidad no se escribe sola. La escriben personas concretas. Y esas personas viven en condiciones concretas. La firma y el porcentaje. Hay algo raro en un libro. La firma suele ser lo más visible. Y al mismo tiempo, una de las zonas menos transparentes de la cadena. La tapa muestra el nombre. La contratapa arma una biografía. La entrevista pregunta por el proceso. La presentación pone al autor en una silla, al lado de una mesa, con una botella de agua, frente a un público más o menos atento. La crítica habla de la obra. La librería puede destacar el libro. La editorial puede construir una campaña alrededor de esa voz. Pero después aparece otra pregunta, menos elegante. ¿Cuánto cobra? Y ahí el ambiente cambia. No porque todo tenga que reducirse al dinero. Sería absurdo. La escritura no se explica solo por remuneración. Nadie que haya pasado tiempo entre libros cree que el valor de una obra coincide con su capacidad inmediata de venta. Pero tampoco podemos hacer la trampa contraria. Hablar del autor como si viviera de reconocimiento, de invitaciones, de menciones, de aplausos, de ferias, de entrevistas y de capital simbólico. El capital simbólico no paga el alquiler. En Uruguay esa incomodidad pesa más, porque el mercado es chico y todos parecen conocerse. Una presentación puede reunir en la misma sala autor, editor, librero, crítico, amigo, lector y funcionario. Esa cercanía sirve para hacer circular libros, pero también puede volver pudorosa la pregunta material. Nadie quiere preguntar demasiado fuerte. ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto se liquida? ¿Qué derechos se cedieron? ¿Qué información recibe el autor? ¿O qué pasa cuando el libro sale de la mesa de novedades? La propia ley del libro uruguaya declara de interés nacional no solo la comercialización, sino también la producción y la difusión del libro. Esa tríada importa. Si la discusión pública se concentra casi por completo en la venta final, deja flojo el primer término, producción. Y en producción están los autores, traductores, ilustradores, correctores, investigadores y editores, que hacen que haya algo para vender, leer, prestar, recomendar, archivar o discutir. Por eso no conviene inventar una cifra rápida sobre porcentajes autorales como si resolviera el problema. Lo serio es pedir que esa información exista, se ordene y pueda discutirse sin convertir cada contrato en un secreto vergonzante. Si se habla de cadena de valor, hay que animarse a mostrar cómo se reparte el valor. ¿Qué porcentaje queda para el autor? ¿Cuándo cobra? ¿Cómo se liquidan las ventas? ¿Qué información recibe? ¿Qué pasa con devoluciones? ¿Qué pasa con saldos? ¿Qué pasa con reediciones? ¿Qué pasa con derechos digitales? ¿Qué pasa con traducciones? ¿Qué pasa con compras públicas? ¿Qué pasa cuando un libro funciona? ¿Qué pasa cuando no funciona? ¿Qué pasa cuando una editorial, una distribuidora, una librería o una plataforma captura valor que nunca vuelve hacia la creación? No digo esto para acusar a un eslabón en particular. Lo digo porque la palabra cadena tiene una exigencia. Una cadena no se defiende mirando solo el último eslabón. Robert Darnton propuso pensar el libro como un circuito de comunicación. Autores, editores, impresores, distribuidores, libreros, lectores, bibliotecas, instituciones, economía, censura, tecnología, conversación social. No es un recorrido lineal y limpio. Es un sistema de relaciones. Si ese sistema se rompe en un punto, afecta a los demás. Si el lector no puede pagar, la obra no llega. Si la librería no puede sostener catálogo, la obra no se encuentra. Si la editorial no puede arriesgar, la obra no se publica. Si la distribución concentra condiciones, la obra no circula igual. Si el autor no cobra, la obra siguiente quizás no exista. Por eso un precio único puede ordenar una parte del mercado, pero no responde por sí solo la pregunta de fondo. ¿Cómo se reparte el valor que el libro produce? Sin esa pregunta, la creación queda como decoración moral. Y una política cultural no debería usar al autor como adorno. Hablar de cadena de valor exige mostrar dónde queda el valor. Autor, lector y librero no son enemigos. Hay una trampa fácil: convertir cada defensa en una guerra contra otra defensa. Si defendes al lector, parece que atacas a la librería. Si defendes a la librería, parece que te olvidas del autor. Si defendes al autor, parece que querés encarecer el acceso. Si defendes los usados, parece que estás en contra de la creación viva. Si defendes plataformas en algún punto concreto, parece que entregaste el libro al mercado. Esa forma de discutir es pobre. El lector necesita acceso real. El librero necesita condiciones para sostener mediación, catálogo, tiempo, conversación y riesgo. El autor necesita remuneración, derechos, circulación y permanencia. La editorial necesita poder apostar sin convertirse en fábrica de novedades idénticas. La biblioteca necesita recursos para que el libro llegue donde el mercado no llega. La feria necesita existir sin ser tratada como periferia menor. El usado necesita circular sin que se lo piense como residuo. El interior necesita algo más que envíos caros desde Montevideo. Una política cultural adulta no debería sacrificar automáticamente a uno de esos actores en nombre de otro. Debería diseñar relaciones mejores entre ellos. Esto se ve con claridad en el libro usado. Yo trabajo principalmente con usados. Sé que una reventa no remunera al autor cada vez que ocurre. Sería infantil negarlo. Pero también sé otra cosa. Muchos autores siguen vivos culturalmente gracias a los usados. Muchos lectores llegan a una obra porque apareció una edición agotada. Muchos libros que el circuito de novedades dejó atrás vuelven por una biblioteca comprada, una feria, una cuenta online, una mesa en Tristán Narvaja, una búsqueda de Mercado Libre, una recomendación de un librero. Ese movimiento no reemplaza una política para autores. La vuelve más necesaria. Porque si los usados conservan memoria, si las bibliotecas democratizan acceso, si las ferias forman lectores, si las plataformas conectan demanda dispersa, y si las librerías sostienen conversación, entonces la pregunta no puede ser cómo eliminar caminos. La pregunta tiene que ser cómo hacer que esos caminos convivan con mejores condiciones para la creación viva. El acceso barato y la remuneración justa no deberían tratarse como enemigos. Si se vuelven enemigos, la política está mal diseñada. El autor vivo incomoda más que el autor homenajeado. Uruguay tiene una habilidad extraña para reconocer tarde. Lo escribí en la historia oficial pensando en músicos, artistas vivos, salas vacías, homenajes tardíos, y esa costumbre nacional de convertir en patrimonio lo que antes dejamos solo. El autor muerto es más fácil. No pide adelanto, no pregunta por liquidaciones, no se queja del contrato, no exige que lo inviten, no discute el precio de su trabajo, no incomoda con opiniones, no necesita pagar alquiler. No necesita que lo lean ahora. El autor muerto puede volverse aniversario, reedición, placa, archivo, patrimonio, charla en una feria, foto en blanco y negro, nombre de sala, actividad institucional. Todo eso puede ser necesario. No estoy en contra del archivo ni del homenaje. Al contrario. Una cultura que no cuida su memoria se vuelve desagradecida y tonta. Pero hay una comodidad peligrosa en reconocer cuando ya no hay conflicto material. La bibliodiversidad no puede ser solamente rescate retrospectivo. Tiene que permitir que haya obra nueva antes de que el país decida homenajearla. Tiene que cuidar a los autores cuando todavía están escribiendo, corrigiendo, intentando publicar, negociando, fallando, creciendo, discutiendo, insistiendo. Tiene que cuidar también a quienes no entran rápido en el canon. Autores del interior, autores jóvenes, autores viejos que nunca fueron novedad, autores que trabajan géneros menos visibles. Ensayistas, poetas, dramaturgos, investigadores, ilustradores, traductores, autores infantiles. Autores que no tienen apellido instalado, ni red de prensa ni capital social. No alcanza con cuidar los papeles de los autores cuando ya son archivo. Hay que cuidar las condiciones de escritura cuando todavía son presentes. El derecho a permanecer. Publicar no alcanza. Ese es otro punto que la bibliodiversidad debería mirar con más atención. Un autor no necesita solamente que un libro salga. Necesita que el libro no sea expulsado del presente a los 3 meses. Necesita fondo, reposición, bibliotecas, lectura crítica, librerías con criterio, clubes de lectura, docentes, ferias, usados, reediciones, circulación lenta, conversación. La novedad es necesaria, pero también es una máquina de olvido. Cada semana llegan libros nuevos. Cada mesa se reorganiza. Cada campaña empuja un título. Cada ranking produce una urgencia. Cada editorial necesita mover lo que acaba de salir. Cada librería decide qué pone adelante. Cada lector recibe más estímulos de los que puede procesar. En ese movimiento, muchos libros desaparecen sin haber fracasado realmente. Simplemente, no tuvieron tiempo. No encontraron todavía a sus lectores. No fueron recomendados por la persona adecuada. No entraron en el circuito correcto. No coincidieron con el momento social que podía volverlos necesarios. No tuvieron una segunda oportunidad. Para muchos autores, el problema no es solo publicar. Es no quedar atrapados en el calendario de la novedad. Es no ser leídos únicamente durante el breve periodo en que el libro todavía aparece recién. Es no depender de una campaña inicial para justificar años de trabajo. Ahí los libreros importan. Ahí los usados importan. Ahí las bibliotecas importan. Ahí la crítica importan. Ahí los docentes importan. Ahí los lectores insistentes importan. Ahí una librería que sostiene fondo hace una política cultural concreta, aunque no la nombre así. Una cultura bibliodiversa no es la que produce muchos lanzamientos. Es la que permite que muchos libros tengan vida larga. Y la vida larga de un libro también es una forma de cuidar al autor. No necesariamente porque cada circulación posterior se traduzca de inmediato en dinero. Esa discusión es más compleja. Pero sí porque la permanencia construye obra, lectores, memoria, demanda futura, reediciones posibles, reconocimiento, conversación y condiciones para que el próximo libro no empiece desde cero. Un libro puede encontrar lectores mucho después de su primera novedad. Una política cultural seria debería saber esperar. Un libro puede encontrar lectores mucho después de su primera novedad. Mínimos para una política seria. La pregunta no es si el autor importa. Todos dirán que sí. La pregunta es dónde aparece el autor cuando se redacta la norma. Si Uruguay va a discutir una política del libro en serio, no alcanza con preguntarse si las librerías pueden o no descontar. Al menos debería cumplir algunos mínimos. Primero, participación formal de autores, traductores, ilustradores, correctores, bibliotecas, docentes, lectores, librerías del interior, ferias, usados y editoriales pequeños. No como saludo protocolar. Como parte de la discusión antes de redactar, votar o reglamentar. Segundo, transparencia sobre la cadena de valor. Rangos de remuneración autoral, liquidaciones, plazos de pago, devoluciones, saldos, reediciones, derechos digitales, compras públicas y condiciones de distribución deberían estar sobre la mesa. No para exponer contratos privados uno por uno, sino para entender el sistema. Tercero, datos públicos para medir bibliodiversidad real. No basta contar títulos. Hay que saber qué autores se publican, cuáles circulan, quiénes llegan al interior, qué géneros quedan afuera, qué pasa con autores nacionales de baja rotación, cuánto pesa la compra pública y si los lectores encuentran libros fuera de la novedad. Compras públicas y bibliotecas con criterio de diversidad. Si el Estado cree que el libro es de interés nacional, las bibliotecas públicas, escolares, liceales, comunitarias y carcelarias no pueden quedar como apéndice. Son una vía central para que autores y lectores se encuentren sin depender solo del mercado. Quinto, mecanismos de permanencia. Una política que solo mira lanzamientos y precio de tapa no alcanza. También hacen falta fondo, reposición, circulación territorial, apoyo a reediciones, lectura crítica, mediación y caminos para que un libro no desaparezca antes de encontrar a sus lectores. Esos mínimos no resuelven todo, pero impiden una trampa: usar la palabra bibliodiversidad sin comprometerse con las condiciones que la vuelven posible. Si el libro es de interés nacional, entonces el autor no puede quedar como convidado tardío. No puede aparecer solo para darle altura cultural a una medida. No puede ser una coartada. Volver a la mesa. Vuelvo a la mesa del principio. No a la mesa de novedades. No a la mesa de usados. No a la mesa institucional, donde algunos actores hablan en nombre del libro entero. Vuelvo a esa mesa menos visible, donde alguien escribe, traduce, ilustra, corrige, investiga, ordena materiales, duda, borra, vuelve a empezar, manda un archivo, espera una respuesta, firma un contrato, pregunta cuándo cobra, presenta un libro, ve cómo circula poco o mucho, y después, si todavía puede, intenta escribir otro. Esa mesa no alcanza por sí sola. El autor no es dueño absoluto del sentido del libro. Después, viene el editor, el corrector, el diseñador, el impresor, el distribuidor, el librero, la biblioteca, el docente, el lector, el usado, la feria, el préstamo, la conversación. Un libro se completa en circulación. Nadie debería usar la figura del autor para borrar a los demás. Pero tampoco deberíamos hacer lo contrario. No deberíamos usar al lector para olvidar al autor. No deberíamos usar al librero para olvidar al autor. No deberíamos usar la bibliodiversidad para olvidar a quienes escriben esa diversidad. Defender al autor no es ponerlo por encima del lector. Defender al lector no es desentenderse del autor. Defender librerías no es olvidar la creación. Defender usados no es negar la necesidad de remunerar mejor a quienes producen obra viva.
El libro entero necesita todas esas mesas. La bibliodiversidad no es una palabra mágica ni una estampita moral. Es una red concreta de condiciones para que una voz pueda aparecer, ser editada, circular, llegar, permanecer, volver y ser leída. Si la mesa donde se escribe queda vacía, después podemos regular todos los precios que queramos. Ya no habrá diversidad que proteger. Martín Álvarez, tremendos libros, @unfalsoguru.